Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta super transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos tendremos una nueva oportunidad de interactuar y platicar sobre esos temas impactantes.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp, mejor conocido como el Miedofón. 55-2193-5926. Es un WhatsApp. 55-2193-5926. Ahí, mándanos un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. El sufrimiento humano ha sido relacionado con manifestaciones paranormales, especialmente en lugares donde ocurrieron tragedias o episodios de gran angustia. La teoría de la energía residual sugiere que las emociones intensas, como el miedo, la desesperación y el dolor, pueden quedar atrapadas en un sitio, impregnando su atmósfera de una sensación densa y perturbadora. Hospitales psiquiátricos abandonados, asilos, sanatorios y antiguas prisiones han sido señaladas como puntos de alta actividad paranormal, donde testigos afirman escuchar lamentos, ver sombras o sentir una tristeza profunda sin razón aparente. Algunos investigadores sostienen que estos eventos no son manifestaciones de espíritus inteligentes, sino grabaciones del pasado que se repiten una y otra vez como un eco atrapado en el tiempo. Hoy, ¿será el sufrimiento que pueda dejar una energía negativa, huella del dolor?
Así está el tema para hoy, para esta noche. ¿Tú crees que en un lugar donde hay sufrimiento, lo hubo, se queda marcado ahí un halo como de misterio, terror y suspenso? En esos hospitales psiquiátricos que han sido abandonados, ¿será que en sus rincones siguen habiendo manifestaciones de recuerdos dolorosos que existieron en algún tiempo? Te estamos invitando a que platiques con nosotros, que nos compartas tus historias y por supuesto que participes, porque este programa nosotros proponemos un tema, pero quien lo hace y le da rumbo eres tú. Así que no importa que tu historia no tenga nada que ver con la sugerencia de hoy, aquí lo importante es compartir experiencias como estas.
Hola, sí, buenas noches. Me gustaría compartirles una historia, pero no sé si sea parte de la conversación de hoy, pero me gustaría compartirles algo que me pasó y ha pasado muchísimos años y sigo pensando en ello. Si alguien que ha fallecido llegase a venir o darnos señales de que está por aquí, o si de repente lo dejan venir a visitarnos o algo así. Mi historia es poquito larga, pero es al final siento que es como necesito decir desde el principio para poder explicarme bien.
Claro.
Ha de cuenta que yo tengo un hermano mayor de un año más grande que yo. Nos llevamos por meses, exactitos 11 meses nos llevábamos. Éramos muy cercanos, pero lo más que éramos era más como, yo era como su mamá. Yo soy muy enojona, muy de seguir las reglas. A mí no me gustaba que hay que pintearnos, no hay que ir a la escuela o hay que ir acá. No, yo era muy como de seguir las reglas, y si él hacía algo mal, yo era la que le iba y le decía a mi mamá lo que hizo o a mi papá. Aunque hubiera consecuencias, yo iba de chismosa a decir lo que pasó. So, así empieza mi historia con mi hermano. Yo era más como una mamá que hermana para él, pero había mucho respeto, o sea, y sí, mucho relajo, pero más que nada, él no me podía decir las cosas malas que hacía porque yo sí iba de chismosa. Okay. Mi hermano, un día, él estaba en su casa, bueno, él vivía con mis papás, y ya él tenía como 28 años, 29 más o menos. Mi hermano llamó a su trabajo. Él ya estaba trabajando en un solo trabajo. Antes tenía como dos o tres trabajos. Era mesero. Yo trabajaba en un trabajo en las mañanas, en otro en las tardes, al otro los fines de semana. Pero ya era un trabajo más fijo. Era de lunes a sábado y tales a tales horas. O sea, ya estaba mejor. Pero este día llamó a su trabajo y dijo que no podía ir a trabajar, que no se sentía bien. Pero él no estaba enfermo, pero dijo que no se sentía bien y no fue a trabajar. De repente estaba en casa de mis papás, se despidió de mi mamá, se despidió de mi papá. Estábamos en casa. De repente le llama a su amigo y se va con su amigo. Se fue a uno de sus trabajos que antes trabajaba y dijo que ahí andaba, pues, que desayunando, comiendo, no sé, y se tomó unas cervezas, saludó a todos, hizo planes. De ahí se fue al otro trabajo. Haz de cuenta que todo el día anduvo de parranda en los trabajos que antes tenía. Entonces, de ahí dice que se fue a otro trabajo. Y yo, como eso de las 9, 10 de la noche, me llama y me dice, hey, ¿puedes venir a recogerme? Estoy bien tomado, me quiero ir a la casa, pero no puedo manejar, estoy muy borracho. Yo le dije, pues espérame tantito, ahorita llego por ti, porque mi esposo trabaja de noche. Y le dije, ahorita que se vaya él, me voy por ti. Y ella me dice, ok. Ya yo llego por él como eso de las 11. Llego por él y cuando llego, me dice, yo no me quiero ir, mejor nada más llévate a mi amigo porque él está más borracho que yo. Y le dije, no, pues, no sé qué te quieres quedar a hacer aquí, vámonos ya. Y dice, no, vámonos, que vete tú. Dice, voy a esperar a mi amiga, sale a las 12:30. Y le dije, ay, ya nada más una hora, vámonos ya. No, no se quiso venir. Pues yo me vine y me traje a su amigo. Y le dije, ¿quieres que regrese por ti? No, ella tiene carro. Ella sale a las 12:30, ok. Yo me vine, traje a su amigo a su casa. Ya que yo regreso a mi casa, como eso de las 12, él me llama y me dice, hey, ¿por qué me dejaste aquí solito? Y le dije, ¿cómo que te dejé solito? Y dijo, sí, me dejaste aquí solito. Y le dije, yo no te dejé solo, tú te quisiste quedar ahí. Y no, que tú me dejaste aquí solo. Ya después le dije, pues no, tú me dijiste que te dejara. Después me dice, pues vente por mí, que porque esta no tiene carro. Y le dije, le dije, ok, yo voy por ti entonces, ¿a qué horas te voy a recoger? Dijo, a las 12:30. Y dice la muchacha, no, a las 12:40 vente de tu casa porque yo todavía tengo que limpiar, salgo a la 1. Le dije, ok, está muy bien. Yo estoy aquí, ya le dije, pero en ese tiempo mi teléfono, yo podía contestar llamadas, pero la pantalla se ponía negra, ya no podía yo colgar. Y yo le digo a él, cuélgame, y me dice, no. Entonces, ¿vas a venir? Sí, yo voy por ti. Ok, cuélgame, y ya. Y después, la otra vez, cuélgame, y ya me colgó. Después, como a las 12:35, 12:37, me llama su amiga. Me dice, hey, córrele para acá. Le dije, ¿por qué? Dice, tu hermano no despierta. Le dije, ¿cómo que no despierta? Dijo, no, no despierta.
¿Qué cosa? Vamos a la pausa, Gina.
¿Cómo que no despierta? El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
No tengas miedo de vivir. Rómpete el hocico, el corazón y el alma, que la vida no se nos dio para regresarla intacta, sino vivida. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos muy atentos a este relato y nos quedamos en este momento que le hablan para decirle que su hermano no despertaba.
Y le dije, como que pues yo no entendí cómo no despierta, o sea, ¿se durmió o qué pasó? No, que no despierta, ya llamamos a la ambulancia, ya viene para acá. No sé cómo yo le hice, yo ese día estaba nevando, yo... vivo en un tercer piso y me acuerdo que no llevé suéter, no nada, yo corrí, me subí al carro, manejé, el lugar me queda a unos 15 minutos más, lo más 20 minutos, llegué a los 30 y tantos minutos, llegué a la 1:11 allá y ella me llamó a las 12:37, o sea, tardé más de lo que uno pensara. Y me acuerdo cuando llegué allá, cuando entro al restaurante, le están tratando de despertarlo, los paramédicos, y le estaban dando respiración, le estaban poniendo un oxígeno, y no, ya no, de ahí, yo seguí a la ambulancia al hospital, y ya nos dijeron que mi hermano pues había fallecido.
¿Cómo crees?
Y cuando él fallece, aquí donde nosotros vivimos, no es como yo he visto otros lugares como en México, que los pueden novelar y está como con ellos todo el tiempo. No, aquí pues te sacan luego y ya. Pero ese día, me acuerdo que yo cuando iba a la ambulancia, yo le llamé a mi esposo, él estaba trabajando, y le dije, vete para la casa de mis papás, despierta a todos y tráetelos al hospital, estoy siguiendo la ambulancia. Y mi esposo fue para la casa de mis papás, despertó a mis papás, a mis hermanas, tengo 4 hermanas chicas, las despertó y todos llegamos al hospital. Bueno, ellos llegaron, yo ya estaba ahí. La doctora nos dice que mi hermano ya no había despertado, que había fallecido. y nos meten a un cuarto. Y en ese cuarto, ha de cuenta que ya lo tenían como, pues lo tenían preparado, nada más lo tenían desnudo con con una cosa en la boca. No sé si algo les pasa en la boca o no sé, pero le tenían una cosa en la boca como teniéndola cerrada. Y mi hermano ya no estaba vivo. Y todos nosotros nos, era mi papá, mi mamá, mis cuatro hermanas, mi esposo, yo, llegó un primo, todos estábamos en el cuarto ahí con él.
Sí.
Y era un cuarto como de, no era cuarto de hospital, era más como un cuarto como listo para, con materiales, no materiales, era como para hacer como un servicio rápido, como uno de urgencias casi, y había como vidrios y eso. O sea, estaba como, y ahí estuvimos con él desde las que nos dejaron entrar, 2 de la mañana, hasta que se empezó a poner poquito morado, y ahí estuvimos con él todo el tiempo. Y se nos hizo muy raro, porque hasta cuando vino el padre, porque nos pidieron si queríamos que un padre viniera a rezarle, dimos que sí. Y cuando entró el padre nos dijo, se me hace raro que los dejen estar aquí con él, porque regularmente no hacemos esto. Y la cosa es que nosotros somos mexicanos, pero todos ya somos criados acá. Somos muy nos encanta, ¿no? El rock en español, el classic rock, todo eso, rock clásico en inglés. Y pusimos todos los teléfonos, ninguno servía, no había señales ahí atrás, pero el de él sí tenía señal. Y me acuerdo que pusimos una música en el teléfono, y teníamos su música de él, para que no estuviéramos en lo calladito, todo era mucho silencio. Y estábamos hasta atrás de un pasillo en el hospital, y estábamos como solitos hasta ahí atrás. Y se me hizo como muy, es feo decirlo, pero se me hizo como muy bonito que no nos corrieron del hospital, no nos dijeron ya váyanse, aquí lo dejan. Estuvimos con él muchas horas, desde las 2 hasta como las 8:30. Cuando salimos ya había mucho sol, ya era tempranito, ya, sí, 8:30, 9 de la mañana nos dijeron que ya lo teníamos que dejar, porque ya se estaba poniendo morado sus manos, sus dedos, su nariz, sus oídos, ya se le estaban poniendo morados. Sí. Y nos dijeron que ya nos teníamos que, pues que lo teníamos que dejar ir. Y fue muy, para mí se me hizo como bonito, porque nunca habíamos, gracias a Dios, nunca habíamos visto o conocido a alguien tan cercano que se nos haya muerto, fallecido. Y para mí, pues, yo como le dije a mi mamá y mis papás, todo esto fue muy triste, no sabemos por qué se nos fue, por qué Dios nos lo quitó, pero aunque sea, tuvimos la oportunidad de, se puede decir, sentimos la muerte, la vimos, lo vimos irse poquito a poquito. No fue como otra gente que a veces les matan a sus gentes, o a veces los encuentran ya pues deteriorados y cosas así. Y esa mañana todos nos fuimos a nuestras casas, yo me vine a la mía, mi mamá se fue a su casa. Yo no sabía que yo me había traído el teléfono de mi hermano. Y eso como de las 10 de la mañana que él trabajaba, me empieza a llamar su patrón. Y que dónde está, que le estoy buscando. Yo primero no le contestaba a nadie, yo nada más colgaba la llamada. Ya después ya contesté y le dije que pues mi hermana había fallecido en esa noche. Y ya mucha gente llegó a la casa de mis papás y todo eso. Yo estaba en mi casa, pero no podía yo dormir, no podía yo descansar, porque yo veía donde yo estaba parada cuando él me llamó la última vez a las 12. Yo vi lo que yo le dije, pues cuélgame, y cositas así, y me fui yo a la casa de mis papás. Pero aquí va donde la historia, donde se me hace un poquito como no entiendo si él vino o qué pasó. Como yo les comenté, había mucho respeto entre él y yo. O sea, así travesuras juntos nunca hacíamos, porque yo no era traviesa. Y un día cuando yo tenía como 13 años, pues uno ya empieza a crecer, ya yo ya no tenía cuerpo de niña, ya estaba yo más grandecita, y yo andaba como muy enojona, y él y mi hermana, que se llevan ellos 3 años, pero yo y él nos llevamos 1 año, sí. Ella más chica que yo, estábamos en la casa, y me acuerdo que yo andaba de enojona y mi hermano me empezó a jalonear, después mi hermana me empezó a jalonear, después me jalaron la camisa, y me acuerdo que la camisa, que para que ellos me dejaran ir, yo como que saqué la cabeza por la camisa, y ya después me quedé en puro brasier y pantalón, ya después me empezaron a jalonear el pantalón, y también que dejo que me jalen el pantalón, y ya después yo empecé a gritarle a mi mamá, mamá, estos me andan jaloneando la ropa, y yo andaba corriendo en brasier y calzón, y me acuerdo que yo estaba bien enojada porque pues yo no quería jugar y ellos sí andaban de bromeando conmigo, y esa historia fue como muy chistosa para mí ya después de años, porque dije, como repito, yo no soy muy de bromitas ni nada así, pero esa fue como una de las cosas más chistosas que hice yo con él. Uh-huh. Que ahí andaba yo corriendo en la casa en puro calzón y no me daban mi brasier, a mí no me daban mi camisa ni me daban mi pantalón, y ya después el día que él fallece, repito, yo me voy a la casa de mis papás porque no podía yo estar en mi casa. Como había nieve, yo estaba tapando mis ventanas con unos como aluminios que había comprado, y yo tenía la escalera en medio de mi sala, so todo lo que yo veía como que me recordaba esa noche, so yo me fui a la casa de mis papás. Uh-huh. Y ya que estaba yo en la casa de mis papás, la gente del trabajo de mi hermano empezaba a llegar, y empezó a llegar que con comida, que con sobres con dinero, que flores, mandaron muchas flores. Mi hermano, lo que él tenía era muy, muy, muy amigable, muy amable, él le gustaba mucho.
Muy amiguero.
Pues él tenía muchas amistades y repito, yo no soy de esas personas, y yo cuando estaba arriba en la casa de mis papás como que no me sentía cómoda. Y mi hermano tenía un cuarto, su cuarto de él era todo lo que es no sé cómo se dice en México, pero es como un basement, es abajo de la casa, a veces es como otro piso, pero es como uh-huh. un piso terminado, o sea, parece casa normal, okay. Pero es abajo de la casa.
Sí.
Y ese era el basement, era el cuarto de mi hermano, todo el basement. Y yo me acuerdo que yo le dije a mi esposo, vámonos para el cuarto de mi hermano. Y me dijo mi esposo, pues vámonos. Nos bajamos para el cuarto de mi hermano. Pero yo no me quería acostar en su cama, ni nada, ni sentar en sus sillones, ni nada así. Y me acuerdo que nos acostamos. Yo le dije, tengo mucho sueño. Y eran como las 3, 4 de la tarde. Y le dije, tengo mucho sueño. Pues no habíamos dormido toda la noche.
Ok, vamos a la pausa y regresamos para ver cómo concluye esta historia. Pues ya no sé si es triste o que nos dé un mensaje muy especial. Vamos a la pausa.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Por más consejos que existan, hay lecciones de la vida que solo entenderemos a base de golpes y tropiezos. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Vamos a continuar escuchando este relato y también queremos tu participación y que nos contestes si crees que el sufrimiento puede dejar una energía negativa. ¿Has estado en un lugar donde alguien falleció o hubo un suceso violento, trágico, y llegas a sentir una energía pesada? Ahorita lo comentamos.
Claro, claro. Y a propósito del tema de ahorita, de lo que nos está platicando nuestra amiga, dice, profe, si se lo hubiera llevado, bien dicen que algo nos avisa, pero poco vemos las señales, sí, no ponemos atención.
Oye, quizá el hermano ya presentía algo, por eso le decía, no me cuelgues. Sí. O no quería colgar, ¿no?
Ahora, no dijo de qué murió, habrá sido
de un infarto, yo
o
creo.
Una congestión alcohólica. ¿O?
No, pero él estaba bien, no ha dicho que tomó.
Que hubiese estado muy tomado.
No, pero sí me llama la atención cómo él quería hablar, incluso no fue a trabajar y ella mencionó, no se sentía mal, pero no fue a trabajar.
Raro, ¿no? Que y se reportó como enfermo. Uh-huh. Y mira lo que ocurrió. Vamos a terminar de escuchar esta historia interesante.
Le dije, me está ganando mucho el sueño, y me dijo, pues aquí. Y me acuerdo que por la entradita de su cuarto, de su basement, ahí nos acostamos, y yo nada más jalé una cobija de su cama y me la puse encima. Y en eso mi esposo, todo el tiempo, mi esposo me tenía como la pierna cruzada, yo estaba boca abajo. Y mi esposo tenía su rodilla entre mis rodillas y sus brazos me tenían como bien abrazada, bien, bien abrazada. Y entre uno llorando y dormido y llorando y dormido, nada más recuerdo yo despertar horas después, pero sentí que me dormí mucho, como muy pesado el sueño. Cuando eso pasa, yo nunca sentí que mi esposo me dejó de abrazar toda la noche, o sea, todo el tiempo que me dormí. Nos dormimos como 4 horas, 5 horas. No sentí que me quitó ni la pierna ni los brazos, y su cara todo el tiempo aladita de mi cara. Y de repente a la cobija igual bien metida bajito de nosotros, porque estábamos en la carpeta tirados. De repente, cuando yo me despierto a las 4 o 5 horas, ya no tengo pantalón, ya no tengo camisa, y mi ropa está dobladita al lado de mí. Cuando yo me abro los ojos, yo le digo a mi esposo, y mi ropa, y me dice mi esposo, pues no sé, pues así te dormís. Y dije, no, yo no me dormí así, yo me dormí con todo el suéter. Y mi esposo me dice, no, de veras, sí, no, pues nada más te acostaste y caíste. Le dije, pues yo no me quité nada. Y mi ropa estaba dobladita, dobladita, dobladita al lado de mí. Como que si alguien la dobló, así como si mi mamá le hubiera doblado, pero mi mamá dobla muy bien. Yo no doblo así de bien. Doblada, doblada, bonito la ropa. Y yo dije, ¿qué pasó? Y al lado de mi ropa, un zapato de mi hermano. Y el zapato no estaba ahí, ni la ropa, mi ropa yo nunca me la quité. Yo empecé a llorar. Empecé a llorar muy feo porque haz de cuenta que me recordé ese tiempo cuando teníamos 13 años. Y esa fue la travesura más grande que hicimos, de que andaba yo corriendo y de repente para que yo me despierte y solo tenga el corpiño y el calzón, y cómo yo me iba a desnudar abajo, o sea, ¿en qué cabeza yo tenía para, déjame desnudo para acostarme a dormir? Yo lo único que quería era ya acostarme, yo estaba muy cansada. Y ya que pasó eso, mi esposo, o sea, nos quedamos como tontos, porque ni él me soltó todo el tiempo que nos acostamos, porque yo despertaba y lloraba y él me volvía a dormir. Y de repente me despierto y mi ropa dobladita y al lado del zapato de mi hermano. Era como, ¿quién puso el zapato ahí? ¿Quién puso, quién dobló mi ropa? Yo rápido me vestí, subo para arriba, le digo, mamá, ¿quién bajó para allá abajo? No, nadie, porque estabas dormida. Vimos que la luz estaba apagada ahí abajo y no entramos, nada más sabíamos que estabas descansando. Y no sé, esa es mi historia, se me hizo.
Wow.
Hasta el día de hoy, esto fue hace
impactante.
Ya son 13 años de que fallece mi hermano y y sigo pensando si él en ese vino a decirme que estaba bien o vino a decirme algo. Algo tuvo que haber dicho, pasado, para que él haga venido, ¿sí?, y haga pasado esa historia de esa manera. O sea, no sé, estoy como, no tengo una explicación ni nada así. Pero gracias por escuchar mi historia y buenas noches.
Gracias, amiga, al contrario, buenas noches. Gracias por compartirnos esta experiencia difícil, pero al mismo tiempo conmovedora, llena. ¿Por qué? Tal vez te hizo la última broma, ¿no? Como diciendo, todo está bien. Antes decíamos, no sé si ocupan, todo está bien, carnala, no pasa nada. Yo me voy a ir, ahí te dejo. No fue algo violento, como tú lo mencionas, no hubo sangre de por medio, que eso es lo más terrible a veces, ¿verdad? Un accidente de esos horrorosos. Buena historia, me voy a quedar pensando en ella, Gina.
Además, como fue una muerte tan rápida, puede ser que tu hermano haya querido, en efecto, despedirse de ti. Fueron cercanos y entonces fue la manera de mostrarte que tú así lo tomaste, que estaba bien, y fue ese último contacto que tuvo contigo, pero que te dejó. Imagínate, han pasado 13 años y tú al contarlo lo sientes o se siente que lo estás reviviendo como si hubiera sido hace poco tiempo.
Así es. Bueno, pues vamos a esperar a que ustedes también se manifiesten. Mira, Rebeca Rubalcaba, bienvenida, amiga. Dice, buenas noches, me llamo Rebeca, soy nueva. Oh, bienvenida, mi querida amiga. En La Mano Peluda no hay nuevos, solamente hay personas que nos están reubicando. Desde Reynosa, Tamaulipas, bienvenida, mi querida Rebe. También Ramón Cabrales Camarena, bendiciones, Gina y Nacho. Ya estamos oyendo el programa, mi esposa Jenny y su servidor desde Gómez Palacio, Durango, y hay que hablar de la Tartaria, dice. Claro que sí, mi amigo.
¿Has sentido una presencia inexplicable en un lugar con un pasado trágico? Danos tus puntos de vista, tus comentarios, y ahorita los platicamos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches, Alejandro Guzmán, de Zapopan, Jalisco.
Jalisco se hace presente esta noche. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Gina, ¿tú cómo estás? Chinito, saludos.
Muy bien, aquí con gusto de saludarte y recibirte, porque quieres contar un relato. ¿Y de qué se trata?
Más que relato, quería preguntarle, bueno, lo que pasa es que a mí cuando me pasa eso de la subida del muerto, a mí me pasa muy diferente a las demás personas. Yo escucho que dicen que si se sienten como que les cae algo y no se pueden mover. Yo en mi sueño, pues.
Entonces tú no sientes la parálisis del cuerpo.
Yo sí siento la subida de algo, pero de repente ya se aleja, ¿verdad? Se aleja, pero yo lo que siento más bien son como miradas. Siento muchas miradas que me ven, pues, me ven a mi costado. Entonces es como que mi miedo, pues, de repente, de que a veces despierto y ya estoy destapado. Y me ha pasado que me vuelvo a tapar y de repente todavía siento esas miradas. Me ha pasado muchas veces porque últimamente duermo en la sala de mi casa y en puro frente donde yo duermo están las escaleras para subir a la segunda planta. Entonces cuando yo siento eso, yo claramente siento como, pues, como miradas, pues, desde la escalera, como si se me quedaran viendo, y yo me da miedo, siento que, pues, feo, pues, ¿verdad? Trato de voltearme, de taparme con el cobertor, con mis manos, pero pues no puedo, es como que si no me dejaran tapar. Y siento esas miradas, no sé qué se deba.
Okay, no ves a nadie.
Sí, es algo muy fuerte.
No puedes percibir.
No veo nada, solamente siento miradas así como muy fuertes, como me están viendo ahí acostado, me están viendo ahí, pero no, yo no veo nada, pues en la oscuridad menos, pero siento miradas muy, muy fuertes, entonces no sé qué se deba.
¿Con qué frecuencia te ocurre esto?
Por lo normal, una vez al mes, de repente sí me pasa una vez al mes.
¿Y no te has dado cuenta si sucede algo en especial para que sea la consecuencia de estas miradas?
No, pero fíjate que hace exactamente el mes pasado me pasó 4 veces seguiditas. Yo creo que en menos de 2-3 minutos desperté 4 veces, y las 4 veces, en cuanto cerré los ojos, ¡fum!, sentí otra vez el peso, y sentí otra vez esas miradas de hacia enfrente o hacia arriba de mí. Yo siento que yo en el sueño, pues, yo siento que estoy de ladito, como quedo acostado y hasta tapado a veces hasta con la cobija. Pero de repente siento como si esta mirada a mí, de todos modos, o sea, me esté viendo, me está viendo. Entonces, pues sí, sí es muy fuerte, y sí, de repente sí me asusto, la verdad. Claro. Porque ya cuando despierto ya estoy otra vez destapado, como si me destaparan con la mirada, no sé, pero siento esas miradas muy fuertes.
Cuando sientes estas miradas, ¿no percibes algún aroma?
Un aroma como algo echado a perder de repente.
Algo fétido.
Como, no sé, a carne, ajá, como a carne echada a perder, de repente así. Y sí, sí me da como miedo, pues. Me da así como temor, pues, no miedo, pero sí, me pongo nervioso. A lo mejor no miedo, pero sí nervioso, y así, y siento así como esas miradas.
Oye, además, entonces, sí, mira, sí, ya estamos viendo que son las miradas, sientes que una opresión, además, este olor fétido. ¿Hay alguna baja de temperatura en ese momento?
Sí, de repente sí. Así, en segundos, de repente yo siento así como que ya, como dices tú, pues eso, pero sí, las miradas sí son frecuentes, ¿eh? Yo desde que siento que ya no me puedo mover, ya siento que algo me está viendo desde enfrente, y más donde duermo ahorita. Ahorita tenemos visita en mi casa de Estados Unidos, entonces yo estoy durmiendo en la sala, en un colchón que pongo en el piso, entonces me queda la escalera en puro enfrente. Siempre duermo volteando hacia enfrente, porque si duermo volteando para el otro lado, doy cuenta que tengo la entrada principal de la casa, y a un lado de la puerta de la entrada principal, pues son ventilas, es una ventana.
Sí. Oye, pues entonces las características que nos has contado es una energía negativa.
Ya estoy acostumbrado a dormir hacia... Ajá. Pero sí es muy feo, sí, son siento miradas muy, muy fuertes, muy... No sé, no veo nada, pero sí siento que de la escalera me voltean a ver así muy, muy... Como algo muy fuerte.
¿Pero no sientes agresión?
No, pero una vez sí sentí claramente como que a través del mismo sueño sentí que sí me bajaron la cobija así, porque yo ese día yo sentí eso y de repente desperté y estaba destapado. Y lo que hice fue taparme hasta arriba, hasta la frente. Entonces que me vuelvo a dormir y siento otra vez eso. Y yo en el sueño siento que me bajan la cobija así de la cara, pues, así como hacia la altura del pecho, a la altura del ombligo. Entonces ya cuando despierto, pues ya estoy así destapado. Pero sí siento, una vez sí sentí que como que me destaparon. Y las miradas sí son frecuentes. Vaya. No sé, pero sí es algo muy fuerte.
Una situación que... Quizá nos está diciendo que en esa casa haya alguna presencia, sí. Pero tú eres el único miembro de la familia que tiene esta experiencia, ¿o hay alguien más?
No, solamente yo. De hecho, hace como menos de un mes me comuniqué con ustedes, porque yo soy el chavo que les platicó de su bisabuelito que vio a mi tío güerito. ¿Te acuerdas que te dije que un señor que bajaba por agua fría?
Sí.
Para el mal de orín. Ah, yo soy. Entonces, muchas veces yo pienso que debe ser mi tío, o no sé, porque ahí donde ahorita estoy durmiendo yo es donde estaba el refrigerador donde él iba a abrir para sacar su agua fría. Entonces no sé si sea una especie así, pues, de, pues, que se esté como manifestando, no sé, pero me pasa como la subida del muerto, pues. La verdad, yo nunca he visto a mi tío, solamente que sea él, pero no creo.
¿Tienes alguna creencia religiosa?
Soy católico, sí, 100%, 1000% católico.
Ok, entonces sería conveniente que hicieras oración, que te apegaras a tu fe para mantener ese equilibrio y no tener miedo, porque ya sabes que siendo una energía negativa, teniendo miedo, esto va a ser más frecuente cada día. Entonces yo creo que de esta manera vas a estar más tranquilo.
Y hace dos meses yo, mi novia vive bajando una cuadra, cuenta que mi cuadra, y hay como un andador, un paseo muy grande con muchos árboles, y hay banquitas para la gente de ahí. Entonces hay una calle que baja, entonces yo tengo mi novia, vive ahí en esa calle en la que te digo. Entonces un día, un domingo venía, ya como a las 12:30, casi la 1 de la mañana, que nunca acostumbraba, pero había un cumpleaños de su mamá, entonces me pidió que me quedara un ratito más. Uh-huh. Entonces me vine por toda su banqueta, de hecho ella me dijo, yo aquí te veo. Ajá. Y ya cuando subo al paseo que te digo, ese andador grande, muy grande, volteó hacia un lado y a lo lejos ahí se ve un semáforo de donde termina ese andador y es una avenida, Avenida Santa Margarita. Entonces hay un semáforo que se alcanza a ver desde ahí, y también por ese andador hay una escuela y un kinder, pero muy lejos de donde yo te digo que me paré. Es como, son como 500 metros, o sea, un medio kilómetro.
Sí.
Entonces yo cuando subo ahí y volto a la izquierda para allá, y yo veo como una, no era una sombra, de plano sí era alguien, porque yo vi, mucha gente dice, es que es una sombra, yo no, yo estoy seguro que era como una persona, pero de a lo lejos se veía que era una persona muy alta, y eso sí, como todo de oscuro, como si tuviera una gabardina, botas, no sé, de policía o qué sé yo. Entonces yo le caminé hacia la derecha, hacia mi cuadra, y daba, me acuerdo que daba como unos 5 o 6 pasos, y volteaba, y ya cada vez estaba más cerca, y otra vez cada más cerca. Entonces ya cuando llegué a la esquina de mi casa y volteé, ya te estoy hablando que estaba como a unos 200 metros, o sea, estar casi a medio kilómetro ya, y se veía alguien muy grande y todo de oscuro. Entonces yo corrí hacia mi calle, y cuando me metí a mi cancel, a mi cochera, pues volteé por el cancel porque dije, pues ahorita va a pasar, voy a ver quién es. No, pues ya no pasó nada, y de hecho bajó mi tío en ese entonces y me dijo que qué pasó, y le platiqué, y me dijo, no, vente, agárrate pues un tubo o algo, y pues ahorita vemos. Entonces hasta le dimos todavía hasta la calle de mi novia, y ya no estaba esa persona, no sé qué sería, pero cada vez que volteaba era algo más, que se acercaba mucho más, como si corriera, y cada vez más cerca y más alto. Uh-huh. Pero pues saben, uno la verdad no. Pero uh-huh, sí, lo de la subida del muerto sí está muy, cañón, la verdad. Yo siento miradas y es muy feo, la verdad.
Además se siente impotencia, ¿no?
Claro, de no poder hacer algo, sí.
Claro.
Sí, impotencia.
Oye, a ver si alguien más se identifica contigo en la experiencia que tú has vivido, unos elementos que nos dijiste de la subida del muerto, un tanto diferentes a lo común, pero vamos a esperar más relatos relacionados. Y nosotros, como siempre, Alejandro, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado.
Qué linda, Gina, muchísimas gracias y buenas noches. Diosito nos bendiga a ti y a Nachito.
Gracias, claro, amigo.
Les mando un fuerte abrazo desde Zapopan, Jalisco, Guadalajara.
Gracias, saludos.
Saludos. Igualmente para ti, brother. Muy amable, y qué bueno que te acompañas con nosotros en esta emisión que está diseñada precisamente para eso, para que ustedes participen y nos hagan llegar sus historias. De eso se trata, ¿no? De compartir una gran tradición de platicar y escuchar relatos de todo tipo, ¿eh?
Hola, sí, yo me llamo Juan Carlos y quiero comentarles, hola, un relato que a mí me pasó. Cuando yo estaba todavía un poco más chiquito que ahorita, como unos 5 o 6 años, yo antes estaba en mi cuarto y pues hagan cuenta que había una ventanita, y esa ventanita por ahí yo siempre me asomaba en la madrugada, pues siempre pasaba mi papá y le hacía miau miau como el sonido del gato, y volteaba y nos reíamos. Y un día me pasó algo de lo normal, que lo mismo. Me levanté y le dicen miau, miau. Pero pues ahora no era él, sino era otra persona. Y era como una señora vestida de monja, pero sin cabeza. No tenía cabeza. Y cuando vi que venía acá, se me enchinaron los pelos porque no llevaba la cabeza. Y tenía una cruz ahí que la agarro, me comienzo a rezar un Padre Nuestro.
Sí.
Y que me levanto otra vez, pero con la cruz en mi mano. Me asomé y ya no estaba. Y le dije, y desde ahí, cuando vendimos la casa, mi papá le dice, hey, al cuidador, que tenga cuidado, que hay una mosca sin cabeza. Y ese es mi relato, Nacho.
Gracias, amigo. Ahí se aparece una monja sin cabeza, hazme el favor. Y cuando estás chavito, Gina, olvídate, ¿no? Por un momento me pasó por la cabeza que era su papá, ¿no? Que dije, bueno, pues le está jugando una broma porque ya es que le hacía miau, miau. Pero él vio la monja sin cabeza. ¡Wow, amigo!
Durante siglos las enfermedades mentales han sido un misterio, sobre todo cuando se tiene que ver o tiene una relación con lo paranormal. Muchas personas creían que estos trastornos no eran afecciones médicas, sino signos de posesiones demoníacas. Y esta idea llevó a prácticas realmente inhumanas y había personas que se les hacían exorcismos violentos y el confinamiento en instituciones psiquiátricas y terapias extremas, como por ejemplo la terapia electroconvulsiva, aplicada sin anestesia, precisamente por el desconocimiento, se aplicaba la brutalidad. Estos pacientes fueron tratados de manera realmente detestable, ¿no? Pero ahí en esos lugares es posible que el sufrimiento extremo dejó una huella energética todavía presente. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No vales por tener un título, vales por lo que eres capaz de hacer con lo que sabes. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Energía residual en lugares de dolor y sufrimiento es lo que se puede percibir. Ahorita platicamos y queremos más experiencias que tú nos quieras compartir.
Tenemos a alguien en la línea. Hola. Buenas noches.
Hola, 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 buenas noches. Quisiera omitir mi nombre.
Perfecto.
Hablo, amigo, de Guadalajara.
Muy bien, no te preocupes, así lo mantenemos anónimo. ¿Y qué nos quieres compartir?
Bueno, tengo, ahora sí que como dicen todos, varios relatos, pero quisiera ser breve y contar dos, pero si son... Bueno, el primero es como duda, ¿eh?
A ver.
Yo tenía como 8 años.
Sí.
8 años, ahorita tengo 56.
Sí.
Y resulta que andaba jugando ahí en la casa y mi mamá me dice, ¿sabes qué? Traía mi chor roto. Me dice, quítate el chor porque te lo quiero coser. Me meto a una recámara. Uh-huh. Mi mamá todo el tiempo tenía vista conmigo y yo con ella, porque era como un distribuidor y ella estaba en medio porque uh-huh. ahí había luz.
Okay.
Resulta que cuando volteo a... porque sentí algo que me estaban mirando, volteo hacia una ventana que teníamos.
Sí.
Veo un sujeto, pero en la pose, no sé si has visto el meme de Juan Gabriel que está como asomándose en un árbol.
Ajá. Sí, sí.
Haz de cuenta, sí estaba él, este sujeto, era negro, no digo moreno o africano, no, negro. Uh-huh. O sea, negro, así está. Tal cual, negro.
Uh-huh. Okay.
Ojos rojos y carnosidad en lo que era abajo del ojo, vaya. Se uh-huh. le veía rojo.
Sí.
Y se me quedó viendo. Yo solté un grito, volteaba a ver a mi mamá y volteaba a verlo yo gritando, ¿no? Desesperado. Y esta cosa nada más me veía.
Sí.
Ahora que los he estado escuchando ustedes, he estado reflexionando y lo que yo pienso, mi noción de los monstruos era el típico que salían con Pepito y Chabelo, ¿no? Uh-huh. Los monstruos así con el santo y eso. No, esto era algo negro, o sea, uh-huh. totalmente negro. Cuando volteé otra vez a mi mamá, vuelvo a voltear, ya no estaba. Le platiqué a mi mamá, obviamente no me creyó. Ajá. Nunca lo volví a ver. Esa es una historia.
Sí.
La segunda historia es la siguiente. Hace aproximadamente como 5 años, un hermano se quitó la vida.
Aquí
en mi casa.
Sí, qué triste, sí.
Y resulta, yo iba llegando como a las 9 de la mañana. Uh-huh. Y toco la puerta porque no traía llave. Abre mi hermana con un cuchillo en la mano y me asusto, ¿no? Le digo, ¿qué onda? Uh-huh. ¿Qué pasó? Dice, fulanito, quiero omitir el nombre, fulanito. Le digo, ¿qué tiene? Se mató. ¿Cómo que se mató? Me subo, ya veo esa imagen, bla, 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 chilirí. Ok, lo que pasa que en la noche yo estaba en el velorio y me sentí muy cansado.
Sí.
Eran como la 1 de la mañana y les dije, ¿saben qué? Ya me quiero ir. Un hermano se ofreció a traerme. En cuanto me metí, Nacho, uh-huh, a la cama y me dormí, me quería dormir, oí claramente que me dijo, estoy bien.
Ah.
Te lo juro que me dio una paz.
Sí.
Como no tienes una gran idea. Bueno.
Oye, pero ¿reconociste su voz?
Sí, claro, claro. Es más, de hecho, bueno, de hecho, Nacho, te lo juro que sentí hasta el vaporcito de su voz en mi oreja. Pero clarito me dijo, estoy bien. Uh-huh. Ok. Fíjate, una cosa bien curiosa. Pasa el tiempo, los días, y resulta que llego yo de trabajar y la misma hermana que me dio la noticia me recibe el día que pasó el suceso.
Sí.
Llego y toco y me dice mi hermana entrando, ¿tú hiciste el mono? Y ya, canijo, le digo, ¿cuál mono? El de fulanito. Yo te lo juro que pensé que era un dibujo, ¿no? En la pared. No, era, haz de cuenta, como que puso 2 almohadas. La cobija, unos tenis, una chamarra, y se veía, tú entrabas y veías como si fuera un sujeto dormido.
Uh-huh.
Sí, o sea, no sé si me explique.
Sí, como simulando a una persona, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Así como un sombrero. ¡Ah, caray! Aquí en tu casa.
Gracias.
Ya somos gente, todos somos gente mayor. Yo soy el más chico, yo tengo 56 años, la más grande tiene 80. Imagínate, o sea, no, y más, es así como sucedió eso, nadie se iba a atrever a hacer una cosa de esas.
Sí, claro.
¿Verdad? Bueno.
Sí, están en otra, no, en otra idea.
No, así. Sí, no, y te digo, incluso para platicarlo, no lo platica uno tan fácil, ¿no? Bueno, el caso es de que, pues yo les dije, Teogna, pues ¿qué hacemos? Porque era una... Dije, yo decía, no, pues es que mis hermanas, no, o sea, no, todavía estamos en duelo, o sea, digo, sería una cosa absurda. Y conociendo mucho más a mi hermana, bueno.
Uh-huh.
Pasó el tiempo y un sobrino por necesidad tuvo que quedarse y le dijo, no, pues quédate aquí en la casa.
Sí.
Un día en la mañana se levantó y todos los cajones en el piso.
Uh-huh.
La ropa tirada. Mi sobrino no se volvió a parar ahí. La otra, cuando vivía mi madre, venía una persona a hacerle terapia en sus piernas porque ya era diabética y tenía problemas.
Sí.
Vio varias veces entrar a mi hermano a su recámara.
Uh-huh.
Y okay. El señor nada más conocía a mis otros 2 hermanos y uh-huh, le preguntaba a mi mamá, oiga, acabo de ver una persona así, con la misma ropa que mi hermano se quitó la vida.
Ajá. Oh.
Y mi madre me decía, no, pues, es mi hijo. O sea, mi mamá sí sabía, no le daba miedo. Yo te lo juro, Nacho, que yo no entro a reclamar. Uh-huh. Sí, me da mucho miedo.
Claro. ¿Todavía viven ahí?
Todavía vivimos aquí, pero mira, algo curioso, ya cuando vimos que esa ya estaba, o sea, esa situación de que te digo, quiero aclarar que mi sobrino nunca supo lo que pasó.
Sí.
O sea, a mi sobrino le manejamos otra cosa que le ha pasado, que se ha muerto del corazón, un ataque. Entonces ellos nunca supieron qué había pasado ni en dónde.
Oye, amigo, ¿y cómo fue que se quitó la vida?
Fíjate que bien, una cosa bien curiosa, porque hay unas protecciones que dan como 40 centímetros arriba del suelo.
Sí.
Él agarró una corbata y, o sea, fácil se podía haber parado.
Ajá.
Se dejó caer nada más, haz de cuenta como que se dejó caer a hincarse.
Ajá.
Oh. O sea, si en un dado momento le hubiera llegado la desesperación o algo, se hubiera parado perfectamente, pero no.
Uh-huh.
Fue de una altura de, que sería 1.20.
Okay, sí, no es gran altura para un adulto, ¿verdad? ¿Él estaba pasando por depresión o algún problema?
Bueno, de todos modos, no he dicho mi nombre ni nada. Él, fíjate que él era homosexual.
Ah.
En la casa todos lo veíamos pues normal. La verdad, pues, digo, porque pues desde chico convivimos con él, entonces pues, para nosotros era muy normal y todo eso. Y nos dimos cuenta, Nacho, que fue eso, porque no dejó carta póstuma. Nos dimos cuenta porque él era el único que manejaba esta computadora.
Uh-huh.
Y había una carpeta que decía mi basura. Sí. Y me enteré porque yo ese día estaba pintando y mis hermanas, la más chiquilla, que es la que más le entiende a la tecnología, y ahí ya relató, pues vio su carta, ¿no? Pues que era, pues que no podía, pues, vivir. O sea, él no se hacía la idea de un futuro, o cómo se vería en un futuro.
Sí.
con su homosexualidad, que como te digo, yo de hecho ahora me río y digo, ay, carnal, te hubiera esperado, ahora hasta lo presumen.
Ajá.
Sí. Pero bueno, eso fue por esa situación, ¿no? De que él no comprendía. Ajá. Su vida.
Sí.
El mundo.
Podría haber empezado con una terapia, no sé, es cierto lo que dices.
Pero mira, Nacho, y quiero decirles a la gente que me esté escuchando, que pongamos mucha atención en las señales. Uh-huh. Fíjate que mi hermano, días antes, yo
le, amigo,
comentaba, por ejemplo, un día le dije,
oye, fíjate que mi hijo, amigo, vale, me das un segundito, necesito hacer una pausa, no te vayas, aguántame tantito.
Regresamos rápido contigo, El Miedofón, 55-2193-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con este relato, que es muy difícil cuando una persona, un integrante de la familia, decide arrebatarse la vida y quedan muchas preguntas en la familia. Y también ahorita, como nos está comentando nuestro amigo, hay que estar alertas porque hay señales que en el momento no nos damos cuenta, pero cuando suceden las cosas es cuando empiezas a reflexionar. Continuamos contigo.
Así es, tenemos en la línea nuestro amigo. ¿Estás ahí?
Sí, te comentaba, Nacho, fíjate que lo con relación a lo de las señales.
Sí.
Yo le comenté a mi hermano una vacancia que había hecho mi hijo, y él voltea y me hace, yo me enojé con él. De hecho, cuando él se mató, yo estaba enojado con él porque yo dije, oye, pues mi hijo se supone que, o sea, ¿por qué me contestó así? Pero uno siempre egoísta, ¿no? Pensando siempre en uno. Ellos mandan mensajes, cuando la gente se va a suicidar, no dice, me voy a matar, no, ellos no lo dicen, simplemente empieza a haber cambio de actitudes. Uh-huh. Y es como que no hacernos tan egoístas, ¿no? Cuando veamos algún ser de la familia, acercarnos y preguntarles, porque yo el día de hoy, mira que nada más porque yo escuché su voz, me dio una paz, una tranquilidad que yo no le lloro, pero sí lo recuerdo mucho y él hubiera, ¿no? Eso es lo que más me duele, ¿no? De que a lo mejor si hubiera tenido un poquito más de sabiduría, hubiera podido haber hecho algo, pero bueno, el hubiera no existe.
Claro.
Quisiera platicar otra historia bien rápida.
Adelante, amigo. Sí, sin problema.
Hace en los 90 yo andaba con una chica.
Sí.
Y resulta que dijeron que llegaba, le hablaba, ya llegué, nos veíamos los fines de semana, ese día era un sábado, y yo llegué como a las 8, le marqué y le dije, ¿sabes qué? Fíjate que ya llegué, perfecto, no llevaba yo ni 20 pasos, y me gritan, oye, ¿qué hablan? ¿Quién? ¿Fulanita? Ya me regresó, y dije, ay, ¿qué pasó? Pues si le acabo de colgar. Me dice, ¿sabes qué? Se acaba de matar mi hermano. ¿Cómo crees? Sí, me hablaron que se mató allá en carretera Morelia, Michoacán, iba con la querida, imagínate.
Sí.
Ay, qué caray, no, pues ni modo, pues ya. Pues me tuve que ir a la casa. Lo que quiero platicar es bien rapidísimo.
Sí, no te
preocupes. Se me hizo súper extraño.
A ver.
Llego yo a la casa de mi señora. Bueno, de la que era mi señora, y yo veo un alboroto, ¿no? Es una vecindad y afuera se junta señoras, señores, niños, o sea, pero a jugar, a platicar, o sea, pura gente de ahí del barrio, ¿no? De toda la vida.
Sí.
Nacho.
Sí.
La gente lo vio, entró a las 8 de la noche, él se había matado a las 6 de la tarde.
Y lo vieron entrar.
Es que este cuate era bien cotorro y era bien conocido, pues te digo, ahí en el barrio, pues te imagínate, ¿no? En el barrio, pues todo el mundo se platica de toda la vida, ¿no? Creces ahí y todo el mundo te conoce. Dice, pero ¿cómo que se mandó fulanito? Aquí pasó, nos saludó, bueno, no dijeron que se metió a la casa.
Sí.
Pero si lo habrá visto, ¿qué te gusta? Más de 20 gente sí lo vieron.
Vaya.
O sea, lo vieron, describieron la ropa que traía.
Sí.
Y ese decía mi cuñada, vino a despedirse. Y nada más porque yo oía a esas personas que conozco y veía su cara de admiración que decían, no, es que lo acabamos de ver. Luis, aquí pasamos, fulanito, ¿cómo estás? Porque tú sabes cómo es en el barrio, ¿no? ¿Qué onda, fulanito? Y él llegó y a todo mundo saludó, pues era un cáncer, a fuerzas tenía que pasar por todos ellos.
Sí.
Y a todos saludó. Ay, pues esas son, y tengo más, pero ahora sí que luego cuando me hablen les cuento.
Con gusto, mi querido amigo, las veces que quieras participar, nada más nos avisas y desde luego que te regresamos la llamada. Interesantes tus historias, cosas que no nos podemos explicar, ¿sí? Y experiencias que llegan a ocurrir, aunque nadie sepa por qué ni para qué.
Lo bueno es de que sí hay que tener la mente abierta.
Eso es.
Hay que tener siempre la mente abierta y no decir no, porque yo la verdad decía no y hasta no ver, no creer.
Exactamente, ¿verdad? Mi querido amigo, exactamente. Todo puede ocurrir, lo inexplicable, las cosas que son del mundo sobrenatural, ahí están, ¿verdad? Muchísimas gracias. Esperemos gracias. Que no sea la última vez que charlamos.
No, claro que no. Nacho, tú sí. Y Gina, me caen muy bien. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Eres muy amable, amigo.
Buenas noches, un abrazo desde Guadalajara.
Igualmente, va de regreso, mi querido amigo. Vaya, qué historias nos ha platicado. Por obvias razones, no reveló su nombre, y lo cual se respeta bastante. Pero lo que nos queda es la experiencia, ¿no? Ambas experiencias son difíciles. Ya no hubo oportunidad, se me barrió la onda por pasar al siguiente relato, pero tal vez es momento de hacer oración y declararle ahí, si se sigue manifestando, que se vaya a descansar. Muy probablemente todavía hay ahí algún resquicio de lo que fuera en vida su hermano, y por eso se manifiesta.
Sobre todo se dice que cuando una persona fallece en esas condiciones, el proceso de trascender es mucho más lento que una persona que se muere de muerte natural.
Así es, sí.
Dentro del mundo paranormal existe la teoría de la impregnación energética, o también se llama memoria de los lugares, psicohuella, que sugiere que las emociones intensas pueden quedar grabadas en el entorno físico, en el lugar en el que hay una tragedia, y puede ser también este caso donde una persona se quita la vida, ahí hay una memoria, una impregnación energética, y muchas personas afirman haber sentido una presencia, haber escuchado un grito, o así como le pasó a él, que le dijo que estaba bien. Esto suena inexplicable, pero sucede. La energía residual es considerada por los expertos en lo paranormal como una manifestación diferente a la actividad de entidades inteligentes, porque ahí se encuentra, y es conveniente en casos de fallecimiento hacer oración para que les podamos ayudar a trascender.
Buenas noches, a ver si pasa el audio. Bueno, me reporto de acá de Chiapas, el sur, sudeste. Saludos a todos. Pues lo que quiero contar es algo que dijo el otro día una amiga, la cual fui a visitar.
Está como...
Ella venía teniendo problemas de insomnio con su bebé. Comenta que su bebé se duerme como a las 9, 10 de la noche, se levanta a la 1, 2 de la mañana. Ella pensaba que era normal, pero resulta que se va cambiando de domicilio, y ahorita el domicilio donde se acaba de cambiar, el bebé se levanta, pero ella me dice que algo o alguien lo levanta. Ya que en dos ocasiones el bebé se levantó, ella pensando que lo había hecho como siempre lo hacía, pero esta vez se fue por el área del comedor y estaba parado. Solamente miraba hacia la esquina de la casa, era lo único que hacía. En dos ocasiones lo hizo, la tercera ocasión ella bajó de la cama a ver qué hacía el niño, y cuando lo vio lo encontró sentado, pero ya estaba llorando, estaba como que algo molesto el bebé. Entonces, a raíz de eso, ella pues empezó a hacer sus conclusiones, ¿no?, acerca de qué es lo que pasaba, porque igual decía que el bebé, cuando jugaba antes de dormir, estiraba los brazos hacia las esquinas de la casa,
veía a alguien
y hacia un espejo, pero ella dice que el estirar los brazos es señal de que el niño quiere que lo carguen o está llamando a alguien. Entonces ella pues no mira a nadie cuando el niño hace eso. Entonces estaba un poco asustada aquel día que su hijo lo empezó a hacer, pero como ella es un poco incrédula, trató de no hacerle caso. Hasta el día en que empezó a moverse lo que es la alacena, empezaron a tronar las cosas y la silla del comedor se empezaron a mover. Igual comenta que en el comedor como que unos dedos, escucha como que unos dedos están tocando la mesa. Entonces, esto ha causado un poco de controversia en ella, ya que, como repito, es incrédula. Ahorita ya le está afectando debido a que ha tenido pesadillas y cosas por el estilo, ¿no? Ella trata de no hacerle caso a ese tipo de cuestiones, pero pues tampoco ha tomado cartas en el asunto. Yo quisiera saber qué podría hacer o cómo se le puede ayudar a ella, porque pues ya es algo que le está afectando mucho a su salud de ella, su propio hijo, porque su hijo igual se levanta y eso que lo levanta ya le ha provocado varias veces que llore. Entonces ya no es algo bien. Queremos pues saber qué es. Buenas noches y gracias.
Al contrario, gracias. Pues sí, está viendo algo. Hay una energía, bien dice, ¿no? Una energía residual, como mencionaba Gina.
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
David nos comparte una imagen, dice, en un almacén en la madrugada en la zona industrial de San Luis Potosí, se aparece un niño. Saludos a la familia Noyola Tobar. Y efectivamente ahí se ve la silueta de un pequeñito. Me imagino, David, que tú trabajas ahí y en la madrugada tener esta presencia, vaya, sí que es para valientes.
Sí, vaya, pues estamos muy agradecidos. Mira, esta noche está con nosotros mi querida Ena, ahora sí se reportó, está por aquí, dice, en la casa de la tía de mi esposo se escuchan gritos de dolor, de angustia y desesperados. Cuando los oímos con mi esposo, pensamos que era un asalto y cuando lo platicamos nos dijeron que era de muertos. Wow, o sea, ya están súper acostumbrados, ¿no? Se oye raro, dice.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Alejandro.
¿Desde dónde nos escuchas, Ale?
Yo acá desde la Sultana del Norte, Gina.
Me parece excelente, qué bueno que te reportaste y que nos quieres contar algo.
Sí, Gina y Nacho, saludando a todos los radioescuchas.
Saludos,
de La Mano Peluda. Sé que están por cumplir años.
Sí, en agosto, ya los 30 años de La Mano Peluda.
Fíjese, bueno, yo llamo para dos cosas. Uno, llamo más que nada para felicitarlos. Créame que La Mano Peluda es una tradición, al menos acá en Monterrey. Créanme que este programa ha unido familias enteras, a pesar de que es de misterio. Créanme que es uno de los programas acá en Monterrey más escuchados. Yo me acuerdo, yo le estoy hablando hace 10 años atrás, cuando vivía todavía Juan Ramón, sí, que las vecinas, los vecinos de aquí del barrio sacaban las mecedoras para escuchar La Mano Peluda, fíjese.
Uh-huh. Sí, ya 30 años en agosto y seguimos recordando, por supuesto, a Juan Ramón Sáenz, a Rubén García Castillo, que Juan Ramón este próximo mayo cumple 14 años de fallecido. Sin embargo, es parte fundamental de este programa.
Sí, claro que sí, qué bueno que continúan el programa. De hecho, yo, bueno, por eso yo hablo para dos cosas, una para felicitarlos. Sí, llamo para eso y sobre todo también quiero contar un relato.
Ah, excelente, ¿de qué se trata?
Sí, mire, Ginny, Nacho, auditorio, fíjese que hoy en día quiero hablar de las conciencias, ¿sí? Hoy en día, y está comprobado científicamente, hoy en día la gente está perdiendo la conciencia, está perdiendo la noción del tiempo y el espacio. Y es que vivimos en un mundo que corre muy deprisa. Tal vez ustedes se pregunten que por qué los días corren más rápido. Y es un hecho que los días van corriendo muy deprisa que con anterioridad. Y esto se debe a la rotación de la Tierra, que sí se comprobó que la Tierra está girando un nivel acelerado. Ya lo vemos lo que pasa en los mares, en los diversos polos del continente, que cuando en algunas entidades tenía que ser tiempo de frío, ahora es tiempo de calor. Esto, Jin y Nacho, se debe precisamente, una, a la aceleración del tiempo, y otra se debe pues al mismo calentamiento global. Pero todo esto también se debe a un factor de la aceleración. En Ginebra, Suiza, en el año 2005, no sé si ustedes recuerden que se instaló un reactor nuclear del tiempo.
Sí.
Este reactor, dicen que es un anillo de 27 kilómetros que se colocó bajo la Tierra, que es un acelerador de partículas con mucha energía que viaja a años luz, y eso dice que afectó la hora y el espacio de nuestro planeta, Jin y Nacho.
Porque es, yo creo que generalizada la percepción de cómo se va la vida y los días, las horas, tan rápido, ¿verdad?
Sí, así es. Y yo, bueno, también digo, a mí no me rinde el tiempo, Jin y Nacho, a pesar de que, no sé si a gente del auditorio, a usted les ha pasado, que por más que nos programamos, por más que planificamos, por más de que queremos sacar el trabajo, el día, nos consume el tiempo, Jin y Nacho.
Es impresionante cómo se van los meses. Simplemente mira, ya estamos en febrero, en el segundo mes de este 2025.
Sí, fíjese, a mí también, vaya, creo que no soy el único que me está pasando esto, creo que a todos por igual, pero si ustedes se ponen a reflexionar, bueno, pues, y en el por qué, y como les comento, una de estas cosas es en relación a este generador de partículas y acelerador del tiempo que se instaló allá en el centro europeo, en Ginebra, Suiza, este reactor nuclear y acelerador del tiempo y de partículas que viaja a años luz, Jin y Nacho.
Uh-huh. Siempre súper interesante tener más conocimiento de esto, que no nos ponemos a pensar en la vida cotidiana, pero que algo está ocurriendo y todo va más rápido, ¿verdad?
Sí, desafortunadamente, mire, y digo, a lo mejor se preguntan cuál es el misterio. El misterio es esta, vaya, incógnita, porque es una incógnita que la gente se pregunta. Es algo insólito, pero increíble y verídico. ¿Cómo es posible que nos estén acelerando el tiempo, Jin y Nacho?
Uh-huh. Uh-huh. O sea, ¿crees que hay alguien detrás de ello?
¿Y cuál sería el motivo?
Sí, definitivamente, vaya, todo esto tiene un trasfondo. El motivo es una, bueno, yo no tengo nada que ver con las teorías de la conspiración, soy buscador de la verdad, pero lo que he sabido, de acuerdo a lo que he leído, es que en estos tiempos futuros, venideros, que estamos hablando en años no muy lejanos y que ya lo estamos viendo, mire cómo nos ha invadido la inteligencia artificial, ¿sí? Cómo la inteligencia artificial ya ahorita hace cosas que antes no se podían hacer.
Exacto.
Ya la inteligencia artificial está dominando pues muchos trabajos, muchos oficios. Entonces le digo, esto es debido, una, a que vaya, hay un trasfondo en esto. Uh-huh. Como les comento, no es una élite, bueno, la han llamado como una élite feudalista, pero todo esto se debe a un sistema, Jin y Nacho. Es un sistema, sí, que en años no muy lejanos vamos a estar teniendo una moneda universal, un ahorro universal, un idioma universal y un trabajo universal. por increíble que parezcas, va a ser la realidad.
Claro. Oye, Alejandro, y también se maneja esto que tú dices del acelerador, ¿no?, de partículas, como una energía oscura que dicen, o sea, no es científicamente comprobado, pero se ha manejado sobre todo por estas teorías de conspiración, que esta energía oscura podría afectar la percepción del tiempo. O sea, se plantea la expansión acelerada del universo y de esta manera nosotros lo vamos percibiendo y lo vamos percibiendo de esta manera.
Así es, Ginny, Nacho, en esta cuestión del acelerador de partículas, como les comento, es un proyecto, ¿verdad?, que bueno, en aquellas épocas se escuchó mucho, ahorita ya tal vez mucha gente lo haya tomado como en el olvido, pero sigue funcionando, ¿sí? Incluso se siguen realizando investigaciones, es como dicen, vaya, es esta energía, esta materia oscura, que yo de cierta forma siento que sí nos está afectando. Mire, hace pocos días en un artículo vi que las aves, creo que fue en Francia, estaban volando en dirección contraria. ¿Qué quiere decir?
Que sí, se desorientaron, que algo las atrajo. Ajá.
Sí, que algo está por pasar. No sabemos si un sismo, si un tsunami, una catástrofe. Pero lo que yo he aprendido en la vida es que cuando las aves vuelan en sentido opuesto, es que viene algo fuerte, Ginny, Nacho.
Y es que también en los últimos tiempos has notado que ya no tenemos como tal registrado las estaciones climáticas. Hay un desfase de todo lo que está ocurriendo en la Tierra. Se dice que por el mismo humano, el cambio climático, toda una serie de situaciones que han llevado a que la Tierra y la desorientación de los animales también sea presente, ¿no?
Sí, así es, Gina, como bien lo comentas, por ejemplo, aquí en el norte, en estas fechas debe de estar haciendo frío.
Y ahora hace calor, ¿no? Así nos pasa.
Mire, Gina, ahorita ya tenemos los abanicos prendidos, aunque ustedes no lo crean.
Ahorita sí, sí. Lo tenemos. Todo se ha convertido en una locura, mi amigo. Y fíjate que me quedé pensando en lo que decías al respecto de, pues, la nueva tecnología, la inteligencia artificial. Y hablando de tiempo, una de las funciones precisamente de la inteligencia artificial es abreviar tiempo.
Sí, mire, ajá, qué increíble, qué locura, quién se iría a imaginar, ¿verdad? Uh-huh. Que hasta nos iban a controlar el tiempo, pero es una realidad, Nacho.
Sí, claro, sí. Si tú, por ejemplo, querías hacer una investigación de X tema, ahora utilizando, bueno, y te ibas a llevar mucho tiempo buscando en diferentes fuentes, libros, revistas, internet, diferentes plataformas, diferentes páginas. Ahora todo ese tiempo que tú empleabas en ello se va a reducir a casi nada, unos segundos, minutos tal vez, haciendo búsquedas precisas con la inteligencia artificial.
Fíjese, a mí en lugar, bueno, sí me sorprende, pero también me atemoriza porque no sabemos hasta qué grado, ¿verdad?, vamos a ser dependientes de, como dicen, de una materia, de una energía que, bueno, es intangible, como decía Gina, porque si es una materia oscura, la tecnología.
Así es. Pues sí, mi querido amigo, son tantas cosas que podríamos platicar toda la noche al respecto, y por lo pronto, pues, te agradezco mucho, no sé si quieras agregar algo más.
Sí, no, pues muchas gracias por atender, ¿verdad?, por llamarme, ya luego en otro caso llamo para dar oportunidad, pero bueno, sí tengo que contar, muchas gracias por la atención.
Pues aquí vamos a estar pendientes para cualquier intervención que desees compartir, amigo.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches. Pues mira, así que se pone uno a pensar en lo que nos hace reflexionar nuestro amigo Alejandro, es en lo que está viviendo ahora nuestra juventud, ¿no? Nuestros niños de hoy, cuando sean adultos mañana, tendrán seguramente, sin lugar a dudas, un planeta muy distinto al que estamos viviendo tú y yo. Completamente, ¿eh? Esos niños que ahorita están en la primaria, que están entrando al kinder, yo estoy súper seguro que van a tener necesariamente otra forma de vida, otro estilo que va a llevar a la, tal vez, que las personas sean como más frías, más aisladas. Esa es mi percepción, ese es mi punto de vista. Me gustaría saber tú qué piensas, qué opinas que puede ocurrir en un futuro, sin ser catastrofista, simplemente la realidad nos está rebasando.
Mi nombre no lo puedo dar, solo va a ser las iniciales T-E-A-R.
Ok.
Ok. Soy vigilante, me dedico a esto hace aproximadamente un año. Mi trabajo, cuando yo inicié a trabajar, fue un día 13 de noviembre del 2017. Y mi trabajo era cubrir a las personas que estaban de vacaciones, ¿no? Pues esto pasó en una propiedad de ciertas personas que parecer era una granja porcina anteriormente. Nosotros como vigilantes, bueno, se nos proporcionó una lámpara nada más y nos entregan una bitácora para llenar, en la cual ponemos el nombre de, en este caso, del tracto que trae la persona, de la caja que trae la persona, el nombre de la persona, su carta aporte con la que va a cargar y sus vales de gasolina que se le van a entregar. En esta ocasión me tocó cubrir a la única persona que yo iba a trabajar ahí. Su nombre es Mario. Como vuelvo a reiterar, la empresa no puedo dar el nombre, ¿verdad? Entonces, esa ocasión me tocó cubrir a mí, a Mario. Y pues era una noche tranquila. Ya me había tocado cubrirlo a él una o dos veces, ¿verdad? Por lo regular se le cubría los lunes nada más. Ese día él salió de vacaciones y me tocó cubrirle una semana completa. A mí ya me habían dicho que al lado donde uno descansaba, se podría decir entre comillas, había fallecido un señor de un infarto en un tractor. Pero pues lo que a mí me pasó, pues nunca lo había escuchado. Un trailero de los que estaba ahí, camionero, un día me dijo que si no me asustaban ahí, que porque ahí asustaban. Le dije, no, lo dice por el señor, ¿verdad?, que falleció de aquel lado. Le dije, no. Entonces yo me retiro. Regreso a mi caseta, estaba viendo una película en una computadora que yo me llevé esa ocasión. Y de pronto se para el camión, saludo para despedir al camión y se para de golpe. Y dije, ah, caray, algo pasó, porque se escuchó un golpe. Entonces yo me salí de la caseta y me acerqué al camionero. Buenas noches, me dice, ¿de qué pasó? O dice, oye, te asustas con facilidad. Y yo me quedé de a cara y dicen, ¿sí sabes qué asustan? Sí, pues ahí está el señor que falleció al lado, ¿no? No, mira, allá atrás se aparece una niña donde lavan las cajas de los camiones. Yo tengo el don de verlas, ¿va? Yo me quedé a cara. Pero ahorita la niña está enojada y no sé por qué. Entonces me dice, yo traigo protección y todo contra espíritus y la fregada, si ahorita no traigo una extra, si no te la dejaba. Pues entonces yo, la neta, me saqué de onda. Voy y me meto a mi caseta, el camionero se arranca, yo cierro la laptop de volada, me salgo de la caseta, la cierro con unos alambres que estaban ahí porque no teníamos candado por la caseta. Y en cuanto la cierro, siento que como si me cayera una cubeta de agua helada, helada en todo el cuerpo. Entonces, pues, empecé a caminar y sentí que alguien me empezó a tocar, a jalar. El camionero para esto ya había arrancado él. Entonces yo empecé a rezar y no se quitaba. Caminé casi hasta la entrada, como casi la zona está oscura. Dije, no voy a voltear. Y pues dije, chin. Terminé volteando y abajo en la sombra, en la luz que daba la lámpara, como unos, ¿qué serán? Unos 13 metros.
Sí.
Se veía una niña vestida de blanco, con el pelo negro, no se le veía la cara. Me quedé toda la noche en la entrada. Cuando se metió un camionero le comenté lo que me pasó y me dijo que era cierto. Jamás me había pasado esto a mí. En el lugar, perdón, donde ahorita me quedo, está solo y todo, pero nunca me había pasado esto. Es más, no soy escéptico, ¿verdad? Pero nunca creí que me fuera a pasar a mí. Al día siguiente le conté yo a mi mamá y me dijo que le llevara una veladora y que le rezara un Padre Nuestro a la niña y un Ave María. Y fue lo que hice, le prendí a su veladora y cuando me iba en la mañana, la apagaba lo que quedaba hasta que se desgastó la vela. Pues desde entonces, los días que me tocó era una vibra pesada porque al lado acostado estaba el panteón. Bueno, eso fue todo. Espero y lo escuchen. Muchas gracias.
Claro que sí, mi amigo. Se ve que fue una experiencia fuerte, mi amigo. Todavía lo transmites en tu charla y te agradecemos bastante que nos la hayas compartido. Gina, llegó el momento de despedirnos.
Agradecemos tu presencia, participación, relatos, todo lo que quedó pendiente. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Gracias, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche, que descansen, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.